sé que amanece. Apetece en Radio 4G.
Sí, sí, meneo mi guitarra, rompo lo que quiero, soy el que paga, sí, sí. Muevo la baraja, todo el pavosillo, siempre por la cara, yeah.
Desde que amanece, apetece con Ferrandisco en BOM Radio 4G, 10 de la mañana y 4 minutos, las 9 y 4 en la Comunidad Canaria. Seguimos en directo, riguroso directo para toda España y en Desde Q Amanece en Twitter. La gente está viendo a dos leyendas de la música española que han hecho un álbum de cromos, canciones, el álbum, la colección de cromos con la historia de la música española a través de sus canciones y artistas. Cromos sonoros, qué inventazo, otra vez más. Dos personas que yo creo que han sido y que siguen siendo todo en la música española y que cuando estás escuchando, Pablo Pinilla. Buenos días, Pablo.
Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás?
Carlos San Martín, buenos días.
Hola, buenos días, Fernando. ¿Cuánto tiempo?
Qué alegría veros. Están siendo acompañados por otra leyenda de la música que es Domingo García, otro de los grandes, importantes gerifaltes de la música. Que lleva, ¿cuántos años llevas ya, Domingo, tú?
40.
Una gilipollez, una tontería. Una tontería. 40 años lleva Domingo García, que ha venido acompañando. Cuando estabas escuchando Buenas Noches, Rose, Pablo, ¿sí?, Pinilla, que fue, creo que, tu primer disco en una compañía que montaste, ¿sí?, de las muchas que hiciste, vaya pelotazo.
En Madison, se llamaba Discos Madison, me acuerdo.
Vale,
sí.
Vale, la leyenda de Discos Madison, ajá, cuando haces Buenas Noches, Rose, la voz del principio era tu hija pequeña, ¿no?
Mi hija pequeña, que tenía entonces, yo creo que eran 2 años o 3 años, casi no sabía ni hablar, y le enseñamos, mi mujer en la cocina, con un cassette grabamos esa voz. O sea, imagínate,
sí,
la anécdota,
sí,
¿no?
Sí, meneo mi guitarra, rompo lo que quiero, soy el que paga, sí, sí. Muevo la baraja, todo el pavosillo, siempre por la cara, yeah.
Pero por Dios bendito, pero a Lara le habéis hecho una estatua en casa o algo.
Bueno, pero no, además han hecho una especie como de documental sobre ellos y empiezan también con esta voz, o sea, increíble, ¿no? Cuando ella se escucha ahora que tiene 30 años, pues dice, yo creo que ya venía marcada desde los 2 años en el rock, ¿no? O sea, que se sabe que después se hizo una carrera, hizo varios discos.
Un carrerón, además.
Ahora trabaja ahora está conmigo de productora en la compañía, y la verdad es que siempre cuando queremos tomar un poco el pelo le ponemos eso en los cumpleaños.
Bueno, yo creo que esta es una mañana muy buena. Este máster que vamos a hacer ahora, no por mi parte, sino por la suya, yo creo que es para tener en cuenta que la gente luego se baje el podcast cuando pasen las horas y tal. Y Carlos San Martín, Carlos, ¿cuánto tiempo hace que no te veía? Sabes que te tengo mucho cariño, lo sabes esto.
Lo sé, te lo he dicho
siempre, además, ¿eh?
No, y además es mutuo, ¿no? Porque, vamos, nos conocemos de hace muchos años, en diferentes ciudades, además, o sea que... pero bueno, aquí estamos y seguimos vivos y coleando, o sea que realmente... igualmente, me alegra mucho verte hoy. Y bueno, y seguro que después, a micrófono cerrado, ya comentaremos algunas anécdotas que hemos vivido juntos.
O con el micrófono abierto, tampoco
o
pasa
con
nada.
El micrófono
pasa.
Abierto.
Carlos San Martín, que ha sido presidente de varias compañías discográficas, voy a meter la pata con varias, pero prefiero decir una que creo que sí, fuiste presidente de Mil Odeón. Bueno. Estuviste trabajando también fuera de España, dirigiendo compañías. ¿Es así, Carlos? ¿Estoy lo cierto?
Bueno, más o menos. Fue director general cuando Rafael Gil era el presidente.
Tampoco pasa nada. Director
era
general,
director
presidente,
general,
no.
Sí. Y después me fui de presidente, eso sí, a Argentina para lo que era Sony, CBS, era una cosa Ariola, BMG, era una cosa rara, y después estuve los últimos años, los he pasado en Miami dirigiendo el departamento de catálogo para toda la regional, ¿no? Que ya estaba retirado, la verdad es que estaba retirado, me vinieron a buscar y me fui unos cuantos años a Miami, y ahora pues sigo activo trabajando para Sony, pero para Miami, colaborando más bien que trabajando, y bueno, y haciendo esto durante los tres últimos años con mi amigo Pablo y socio, pues esta cosa que tienes en las manos.
Esta cosa que tengo en las manos, que mucha gente que por Twitter desde Cuba Amanece lo puede ver, el álbum de cromos sonoros, canciones, el álbum, la colección de cromos con la historia de la música española a través de sus canciones y artistas, que son casi 700 cromos, 677 puede ser.
662.
Vale. Y 1478 artistas. 1478 artistas englobados en más de 2300 portadas de discos.
Más de 10.000 canciones.
O sea que.
Que se pueden escuchar.
Que encima en los cromos se pueden escuchar.
Claro.
Pero vamos a ver, tres años. Pero sí. esto ¿quién coño lo hace en tres años?
Bueno,
yo me pongo a hacer esto
dos
y tardo seis.
Claro, dos tumbaos de la música como somos Carlos y yo. Y además,
¿por qué un álbum de cromos? A ver, contadme esto. ¿Por qué un álbum de cromos?
Te contamos cómo surgió la idea. Bueno, como hemos estado hablando de Lara, precisamente estaba produciendo en el estudio a un chico muy joven. Y bueno, yo como soy un méteme en todo, pues me pasé por allí para vigilar, ¿no? Entonces, el chico cantaba con unos gorgoritos así que me recordaban a Camilo VI, ¿no? Pinché el tollback y le digo, oye, tú cantas como Camilo VI. Y me dice, ¿cómo Camilo qué? Digo, no me lo puedo creer. ¿No conoces a Camilo VI? Me dice, no. ¿Y qué nombre más feo? Digo, no me lo puedo creer. ¿Y conoces a...?
Pero te estaba diciendo
así,
eso, ¿verdad?
Sí, directamente.
Me,
digo,
me voy de España. Sí, me cago en la puta, Dios. ¡Me voy de España!
Bueno, y me dice...
Como Camilo VI, que no lo conozco.
Y le digo, oye, ¿y a Miguel Ríos lo conoces? Y me dices, no. Le dije, oye, ¿te suenan los Beatles, no? Me dicen, bueno, algo me suenan. Entonces, al día siguiente comí con Carlos.
Al día siguiente lo echaste del estudio.
No. Vamos, me dieron ganas de estrangularlo allí mismo. Pero, en fin, y comí con Carlos y a él le había pasado algo parecido con un grupo, con los Pink Floyd, en una reunión que tuvo con gente joven también. Pues cuando les digo la salud de Pink Floyd, dijeron, oye, ¿esto qué? ¿Eso qué es? ¿No? Entonces, bueno, los dos la verdad es que pensamos, la gente joven no tiene ni interés ni sabe nada de la historia de la música española. Tenemos que hacer algo. Bueno, los dos somos muy coleccionistas. Carlos todavía incluso de cromos se hace la colección de la Liga todavía.
Todos los años.
¿Perdón?
Sí.
Carlos San Martín de la Liga de Fútbol, que sí. Tú eres un reconocido del Barça. Hasta sí. La
culé,
médula.
Culé total. Total.
¿Tú de qué equipo eres, Pablo?
Mira, yo soy del norte, sabes que soy nacido en San Sebastián y tengo que decir que soy de la Real Sociedad. Al final,
equipazo de fútbol.
Sí, pero al final a mí lo que me gusta es ver buen fútbol, te digo la verdad, y no soy un fan de ningún equipo en general. Sí me gusta ver buen fútbol, te digo la verdad, últimamente, antes era muy del Madrid. Y últimamente la verdad es que me divierto mucho viendo jugar al Atleti. O sea que es que realmente mi corazón está como dividido, ¿no? Entre varias cosas, ¿no? Pero bueno, después de
Domingo
todo esto...
Domingo García es del Madrid.
No,
todavía...
acérrimo,
no, pero además, acérrimo.
Acérrimo,
un enfermo mental del Real Madrid hasta la médula.
Pero sí, se lleva bien con Carlos, ¿eh? Sí, eso es raro,
sí,
¿no?
Se ha llevado muy bien. O sea que realmente no tenemos problemas. Claro. No discutimos de fútbol y ya está.
Con esa sensación extraña que te quedó del tío...
Pues no pensamos. Digo, ¿qué hacemos aquí? Porque los chavales de hoy en día, como tú sabes, no leen o leen poco, ¿no? Entonces dijimos, ¿de qué manera hacemos o dejamos un legado de todo esto? Y pensamos en los cromos, porque seas de la época que seas, todo el mundo ha hecho alguna colección de cromos cuando eran niños. Entonces dijimos, sí, pero los cromos hoy en día, a los chavales ya un poquito más mayores, están todo el día con el móvil. Y entonces se nos ocurrió lo de hacer algo interactivo para que realmente pues tuviéramos conexión con ellos, ¿no? Y lo del código QR, que cada cromo lleva su código QR, pones la cámara del teléfono encima y te lleva a Spotify, a la canción del cromo o a la playlist. Porque cuando son cromos de artistas con una trayectoria muy larga, como, no sé, Mecano o Serrat, no vas a elegir tú al público qué canción quiere que escuche. Entonces vas a lo que es la playlist que sale, nada más que pones su nombre en Spotify, y luego el público puede escucharse o toda la playlist o la canción que elija, ¿no? Entonces,
me parece una idea espectacular. Y os voy a hacer la pregunta, la mejor pregunta que se le puede a Carlos San Martín, a un equipo, a un team como vosotros, que es: ¿dónde se puede comprar este álbum?
Pues mira,
he estado bien aquí, ¿eh? He estado bien aquí.
Ha estado sembrado. Totalmente.
Y bueno, además tiene anécdota. Cuéntale, sí, la anécdota, porque todas las visitas que hicimos a la parte cultural, parte...
Bueno, sí. Que fuimos a ver a todos los estamentos culturales, vale, del país. Y todos nos decían: ¡qué maravilla, qué bien, qué bonito, qué fantástico! Pero no encaja en nuestro manera de trabajar, de ver.
No me lo puedo creer.
No sabemos dónde ponerlo.
No sabemos dónde incluirlo.
En un álbum, coño, ¿dónde lo vas a poner?
Bueno, entonces...
¿Me lo estás diciendo en serio, Carlos, que no encajaban...
No sabían cómo encajar este álbum.
En sus presupuestos.
Esto tiene que ser subvencionado, coño, para la gente joven.
Sí, es lo que pensábamos nosotros. Esto es cultura. Es un libro que es cultura, porque es una enciclopedia musical.
Estás diciendo, Carlos, que nos dieron un duro.
No.
Pero lo mejor de todo.
Lo mejor de todo es que ya a micrófono cerrado, digamos, cuando habíamos hablado de lo divino y lo humano, nos decían: oye, por favor, cuando salga, avisarme que yo quiero comprar uno, dos o tres, ¿eh? O sea, pero avisarme. O sea, digo, bueno, pues, entonces, ¿por qué no compráis? Pero no hubo manera. Entonces, ¿qué decidimos? Pues hacerlo nosotros de manera artesanal y salir al mercado pues con nuestros ahorros y decir: ahí vamos. Y este es el motivo por el cual de momento solo se puede adquirir el álbum a través de nuestra web. Nuestras casas, los garajes son el almacén para tener los libros, y nuestras familias son las que hacen los paquetes y los envían a correos, ¿vale? O sea que todo es artesanal.
Y el domingo se hace el marketing.
Todo queda en casa. Entonces solamente se puede vender, se puede adquirir, vamos.
¿Cuál es la web?
www.cancioneselalbum.com. Como se titula el álbum, muy sencillo. www.cancioneselalbum, todo seguido, .com.
Pues no se puede decir nada más que esto es tan apetitoso, tan bonito, poner el QR, el curro, porque esto, me imagino que aparte de curro, de 3 años trabajando, os habéis encontrado con cosas buenas, con cosas malas, gente que os apoya, gente que entiende lo que estáis haciendo, gente que no entiende nada.
Pero Fernando, es muy importante. O sea, aparte de estar 2 años buscando las canciones, los artistas, peleándonos,
restaurando portadas. Esa portada que viene con Juanita, dedicado a Juanita con mucha ilusión, con mucho cariño. Joder, no lo puedes sacar así en el álbum. Quítale el Juanita. O sea, eso ha sido...
Juanita Banana, quítale.
Imagínate. No,
y peleándonos mucho, porque realmente, yo pondría esa canción, yo pondría esta, yo este artista lo pondría en cromo grande, en cromo mediano, en carpeta.
Porque hay varios tipos. La bronca que tuvimos con Pedro Mari Sánchez, yo soñé que te quería, ¿te acuerdas, no?
Yo era pequeño y ya que te quería.
Bueno, pues no te puedes imaginar.
¿Bronca? ¿Pero por qué bronca?
Bronca porque yo quería cromo y Carlos me decía que no. Y al final, pasa es que yo iba por el corazón y Carlos iba con el sentido común, ¿no? Entonces tuvo una canción y una carrera muy corta. Entonces no tiene...
Una canción, que sea para un número uno.
Sí, pero no tiene la trayectoria que pueda tener, por ejemplo,
Pedro Mari Sánchez.
Los grandes, ¿no? No sé, puedo decirte...
Aquí estamos a todo, ¿eh? Estamos sí, a...
Imagínate, no puedes compararlo con Miguel Ríos.
Yo soñé que te quería, Íñigo.
No puedes compararlo con Miguel Ríos con Serrat.
En el álbum
y él se quería comparar, ¿o cómo es?
No, era mi corazoncito que aquella canción.
Pero al final, bueno, siempre llegábamos a un acuerdo, ¿eh? Y además con la anécdota que nosotros, claro, era el tiempo de pandemia y estábamos en casa, cada uno en su casa, y llamándonos cada 5 minutos. Al final nuestras mujeres decían, oye, habláis más vosotros con vosotros.
Casi nos cuesta el divorcio.
¿Qué con nosotras? ¿Qué pasa ahora? No sé qué. Digo, no, es que quiero mucho a Pablo.
¿Has hablado con tu novio? Me decía mi mujer, ¿has hablado con tu novio ya hoy? O sea, ahora, lo que sí te puedo decir es que yo tenía una sensación que es muy divertida, que te levantas el... Esta es, sí, señor.
Eso es calidad, ¿eh? Bueno, la ha pillado, ¿eh? Mira cómo sonaba en aquellos tiempos esta canción.
Escucha. Absolutamente.
Estaba dormido, me acariciabas el pelo, tú me sonreías, yo te miraba sereno, todo flotaba suave, todo brillaba por ti. Estaba dormido, en ti proyectaba mi vida y no comprendía que no era otra cosa que un sueño. Todo flotaba suave, todo brillaba.
Atrevido, qué tema tan atrevido, sí. Con el estribillo tardío, muy tardío, con el solo de saxo primero.
Increíble.
Esto, bueno, hay que tener cojones para hacer
esto.
Yo te estaba comentando que el primer día que dimos por terminado el álbum, yo bajé a la oficina y yo te sincero, me sentía raro. Yo no tenía que llamar a Carlos para nada. Ya estábamos con todo terminado, entrando en imprenta, ¿no?, en fábrica, y digo, ¿y hoy qué hacemos? Porque es que te creían...
Corrían los años 70, ¿no?
No, bueno, el tema este sí. No, pero digo, nosotros, el último día del álbum te crea como dependencia, ¿no? De los 3 años que hemos estado todos los días buscando datos, o sea... Piensa que es una... Abarcan 100 años.
¿Y ahora que estáis mirando obra los dos o cómo se
llama? Bueno,
no me corre.
No, ahora estamos de promoción. No, pero son 100 años de música y empieza en los discos de pizarra, aquellos de los años 20, y llega hasta los tiempos de hoy en día, hasta que cerramos realmente el álbum, ¿no? Y bueno, además el álbum empieza con 3 cromos que son una maravilla, que son 3 obras de arte, que son los 3 poetas más musicados.
¡Ostras!
Que son Machado,
García Lorca
y Hernández. Y además, como no había fotos, porque estamos hablando de gente del año 1920, lo que hicimos es a una pintora que nos hiciera 3 cuadros. Los cromos están sacados de esos cuadros, y la verdad es que son pinturas pop y son muy bonitos. Y luego viene toda la parte de la sección en blanco y negro, que también son dibujos.
Ten en cuenta también que ahí hemos intentado, vamos, hemos puesto todos los estilos de música que han aparecido en España durante estos 100 últimos años.
Está un siglo de música, claro.
Está el pasodoble, está la zarzuela, está la copla, la canción española, está por supuesto el rock and roll, la música del sur, el flamenco, la música de cine, con Augusto Algueró y con Iglesias. Está también...
Música de niños,
está el jazz español, están los grandes festivales, está el antiguo festival de Benidorm, el de Eurovisión, el de la OTI, los talent shows que ha habido en televisión, en las diferentes televisiones de nuestro país, está absolutamente todo, la canción del verano, está absolutamente todo.
Esto es de locos, yo estoy flipando. Luego seguiremos repitiendo dónde se puede comprar el álbum. Sí. Estoy con Pablo Pinilla y con Carlos San Martín. Carlos, esta te la dedico a ti. Aunque luego volveré a hablar con Pinilla del tema de modestia y demás. Carlos, ¿cuánta gente has descubierto tú en el mundo de la música? Y si puede ser, lanza solo 4 o 5 o 10 o 20 o 30 o 50. Gente que has descubierto tú como ejecutivo alto de una compañía discográfica.
Yo creo, mira, esto en las compañías, los descubrimientos los hacen los equipos, ¿no? O sea que...
Sí, pero tú firmas al final. Tú eres el que dices, oye, sí, me gusta y
bueno,
firmo.
Sí, claro, me gusta y das el visto bueno. Pero realmente, pues hay gente que primero ha hecho el trabajo de campo, ¿no? Y que te dice, oye, pues mira, hoy hay un grupo que vamos a ir a ver al festival de que hacía de la radiocadena española, que la final es en Salamanca, y hay unos chicos que se llaman Héroes del Silencio y nos han hablado muy bien de ellos. Entonces vamos a verlos en directo y decidimos. Y sí, desde un balcón de la Plaza Mayor de Salamanca, que estábamos viendo el festival, pues decidimos pues contratar a Héroes del Silencio. Nos habían dado mucha paliza, desde Zaragoza, periodistas, managers de aquí de Madrid, Montesanos, los hermanos Montesanos, que estaban en Olé Olé.
Sí, sí.
Y llegó un momento que decimos, bueno, vamos a tomar la decisión en el festival de Radio Cadena, que no ganaron Héroes del Silencio, no ganaron ni mucho menos, pero decidimos contratarlos porque vimos la imagen de ellos y sobre todo de Enrique, que nos pesó mucho, ¿no? Decimos, estos chicos, aparte de lo bien que tocan y de lo bien que lo hacen y componen, pues tienen una imagen potente y que eso puede funcionar. Y la verdad que funcionó. O sea, que realmente es uno de los ejemplos, ¿no? O sea,
estoy mirando a Domingo García porque en la época de estas tres personas que están conmigo aquí en el estudio número uno de Bomb Radio 4G, desde que amanece apetece, con Fernandisco, desde Cuamanece en Twitter, que la gente está viendo a Carlos y a Pablo, era la hostia trabajar con estos tíos, porque tanto Domingo, Carlos San Martín o Pablo Pinilla te traían un disco, te lo colocaban delante y decían, escúchate esto porque esto va a ser un pelotazo. Pero te decían, nen, escúchatelo. Vete a casa, llévatelo en el coche y escúchate. Decías, estos hijoputas me acaban de decir esto, por algo será. Y me pasó, me estoy acordando, con Domingo me ha pasado con muchos, con Pablo igual. Y Carlos San Martín un día viene a la radio y me dice, oye, hoy he venido, he bajado de mis aposentos desde la dirección general y te traigo un disquito que quiero que escuches. Y yo le digo, hostia, y te recomiendo que lo pongas el domingo en el Gran Musical, me dijo. No me olvidaré nunca. Y me saca un disco, Roxette. Fue un pelotazo. A las dos semanas ese disco en el Gran Musical vendió 200.000 copias y lo pusimos nosotros, Luke y yo, en el musical. Y dijimos, y me lo dijo San Martín, esto fue él.
Sí, bueno, pero realmente, mira, hay cosas...
No te quites importancia, Carlos, aquí no has venido a quitarte importancia. Aquí tírate el moco, tío, porque aquí lo puedes hacer.
Pero mira, te diré, los españoles tenían cierto mérito, ¿no? Porque realmente dices, hemos descubierto un artista y lo vamos a intentar hacerlo grande. Pero Roxette venía de un gran éxito en su país, entonces dices...
Y en Estados Unidos también.
Sí, pero dices, bueno, a lo mejor funciona aquí, a lo mejor no funciona, pero cuando lo escuchas dices, esto también es válido para nuestro mercado. Entonces voy a hacer lo posible, lo imposible, para que funcione, y hay veces que funciona y hay veces que no funciona. O sea, que realmente... O sea, yo me acuerdo, ahora que tengo aquí a Domingo, un disco que nos vino de la mano de Emilio Estefan, cuando estábamos en Music, que era John Secada, y realmente
vaya pelotazo.
Pero además es que al principio no funcionaba y tuve una reunión con él y con Ángel Pechi, me acuerdo, y dije, oh, chicos, esto tiene que funcionar por narices.
¿Y qué hiciste para eso?
No, pues convencerlos de que tenía que funcionar porque era una gran canción, y podía funcionar en nuestro país.
Además en castellano. En castellano, en español.
Y es verdad, o sea que...
Otro día más sin verte.
Y entonces le dije, Domingo, esto tiene que ser un éxito porque esto está muy claro.
¿Qué te dijo este cabrón? ¿Qué te dijo?
Sí, lo vamos a hacer.
Este dice, nen, tú tranquilo que lo hacemos.
Sí.
Dice Domingo.
Y lo hicimos.
Doctor, esto lo hacemos.
Pues primero en inglés, luego en castellano.
Castellano, sí.
O sea, espectacular.
Sí, sí.
Con esta canción nos vamos a la desconexión y volvemos enseguida. Estamos hablando con Carlos San Martín y con Pablo Pinilla. Domingo García está también en el estudio. Estoy con tres leyendas. Esto es brutal. Esto, la culpa la tienen ellos.
Desde que amanece y apetece.
Pelos de punta ahora, porque esto me ha tocado vivirlo de cerca. Esto lo hizo Pablo Pinilla. Antes de que sigamos, un audio de un oyente. ¿Os arriesgáis a escuchar los audios de los oyentes? 636-689-184. La gente puede decir... la gente es muy amable. No, no tengáis ninguna pega. Lo digo de coña, ¿eh?
Habéis hablado del grupo Buenas Noches Rose. A mí me había una canción que me encantaba de ese grupo que se titulaba Campanilla, que el estribillo decía algo así como... Pesadillas encontradas en el mundo de las hadas.
Sí, señor, ahí.
Sí, señor, es del segundo disco de Buenas Noches Rose que hicimos con ya con BMG de Ola. Sí, señor.
Qué bueno. Y
La danza de araña.
Sin filtrar, desde entonces estoy buscando la señal que haga apartar a mi mente de ti. Porque recordando tu figura.
Qué bueno.
Voy cayendo en la locura. Pesadillas ovaladas en la tierra de la sala.
Y esto me imagino, Pablo, que está en el álbum también.
Está en el álbum, en un cromo importante además, en la época de los 90, en el rock, y además un cromo súper chulo.
Sí, bueno, cuando estabas
ahí no le pude discutir nada, ¿eh?
No hubo posibilidad de discusión.
No, es uno de mis grupos de cabecera, porque además lo hice yo, o sea que encantadísimo. Es que me la jugué con ellos en Madison.
Y salió bien la jugada, ¿eh? Porque muchas veces sí, dices, me puedo equivocar, pero ¿y si aciertas?
Bueno, yo te digo una cosa, con Buenas Noches Rose pasó algo muy anecdótico, ¿no? Y es que fue superior la fama a realmente los discos que vendimos, ¿no? Estábamos tocando encima de un camión por toda la Gran Vía, me acuerdo, y resulta que el grupo no había llegado a las 4.000 copias, o sea, después lo vendimos a BMG, seguimos trabajando con ellos, bueno, la historia es larga y creo que se ha hecho incluso, bueno, de hecho se ha hecho un documental sobre ellos, y muy jugoso además para ver, para los fans de Buenas Noches Rose van a encontrar toda su historia ahí, pero yo creo que ha sido uno de los grupos primero embrionarios de otros grandes artistas que han venido después, como Pereza, ¿no? Y sobre todo, pues para mí, un grupo mítico. Creo que nunca más habrá un grupo como ese en España a nivel del rock, y sobre todo con un frontline, con un cantante como Jordi Skywalker, que me parece extraordinario, o sea, extraordinario.
Es verdad que los frontman en definitiva marcan a los grupos muy de cerca, y cuando escuchabas a Modestia Aparte, ¿qué te ha pasado? Eso sí que fue el pelotazo.
Sí, fue.
Ahí cambiaste, ahí, Pablo, sin querer, cambiaste la forma de pensar de la gente y te metiste en el corazón de los chavales que empezaban a encontrar el amor.
Sí, además que es que también tenemos montones de anécdotas. La vida te va enseñando cosas y te va dando pues caminos sin que los esperes muchas veces, ¿no? Me estaba riendo antes porque yo soy el que hace los coros ahí en cosas de la edad. O sea, imagínate, todavía eran tiempos en los que yo también pues ya venía de cantar, de mis discos, etcétera, etcétera. Pero fíjate tú que al principio yo lo pasé por todas las compañías discográficas y no lo quiso nadie. Y al final fue lo mismo.
Diciendo que lo metieron en un cajón y te dijeron, ya te llamaremos hijo.
Y gente que me dijeron que, bueno, que daban una patada a un árbol y encontraban 15 grupos iguales, o sea. Pero yo creo que esa es la historia de...
Y luego vendió como churros.
Sí, porque sacamos el primer disco, sacamos unas maquetas, ¿eh? Y a lo tonto, en mes y medio teníamos vendidas 200.000 copias. No nos lo creíamos, o sea, estábamos todos alucinados. Hostias. O sea, y yo me presenté, me acuerdo, en aquel, en Jácara, no sé si te acuerdas de la...
Jácara, Plató Madrid.
Y bueno, pues estaba llenísimo. El grupo prácticamente todavía no estaba aprendiendo a tocar, o sea, imagínate. Y tenían el Jácara lleno, ¿no? Entonces aquello fue fenómenos que hoy en día, por desgracia, no pasan con tanta frecuencia, y aquello fue un boom. Luego, a partir de ahí, bueno, pues eran tiempos en los que en la radio decíais siempre, pues, producido por tal o... Entonces mi nombre empezó a subir a raíz de aquello.
¿Es verdad que decíamos eso?
Claro que sí, y bueno, pues al final yo hice buen acopio de artistas, me empezó a llamar todo el mundo, y luego todas las compañías, después de lo de Modestia Aparte, querían que yo les hiciera algún artista nuevo, ¿no?, que había descubierto. Aproveché el tirón, la verdad.
Hay que aprovecharlo todo.
Total.
Y algún... Ahora que estamos entre amigos y que no nos escucha nadie, desde el estudio número 1 de BOM Radio 4G, desde Cuba Amanece en Twitter, ¿algún proyecto te compró Carlos San Martín?
Sí. Hicimos un proyecto con un chico nuevo que empezaba, que se llamaba David Santiesteban. Hicimos
vaya
ahí
pelotazo de Santiesteban, ¿eh? El chico del pelo
discos.
Largo que las enamoraba.
Sí. Bueno, luego a nivel de ventas la verdad es que no fue demasiado bien, ¿eh? Hay que decir la verdad, pero sí hubo mucho ruido estando Carlos además detrás, o sea, a nivel de promocional, o sea, imagínate. Pero bueno, pues como digo yo, luego de ahí salieron muchas cosas. Salió Platón, por ejemplo, que también metieron un pelotazo con Sony enorme.
Otro pelotazo.
Sí, o sea, también me costó lo suyo. Exacto. Locura sin partitura, sí señor.
Luego tengo otro audio que poner, pero escuchamos un poquito de Platón y le voy a hacer una pregunta que le va a gustar a San Martín.
Vi tu cara de duende brillando en la penumbra del bar. Usé toda mi magia y tú tampoco te quedaste atrás. El doble sortilegio funcionó y el sol nos dio borrachos de amor. Sé que es una aventura, estas cosas no duran mucho más que un cruce de cometas o el brillo de una estrella fugaz. Pero deja que sienta otra vez cómo se para el mundo. Un eterno segundo entre tus brazos al amanecer. Quédate esta noche, una noche más. Llévame hasta el cielo solo una vez más. Y mañana podrás de nuevo echar a volar.
Nanino, que las cosas que cantáis y contáis en los boxes, contarlo aquí, coño, en directo, que estabais hablando de cosas. ¿Esto lo cantaste tú?
No. Quiero decirte que...
¿Para que pillara el tono se lo tuviste que cantar tú?
No, después de muchos intentos, porque no era una canción muy importante y no era gran... Era una gran canción y no era fácil de cantar. Y bueno, aparte de estar también en los coros, porque eran momentos en los que yo...
Hacías todo lo que podías, ¿no?
Yo hacía siempre coros también. Pues sí, aquí tuvimos una anécdota que yo tuve que estar cantar, para que se metiera un poco en la canción, pues cantando con él, a través, con el cristal en medio, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ayudé lo suyo a que él encajara bien la canción y tal, pero al final la canción quedó fantástica. Fue número uno en 40, además, esta canción.
Sí, sí, lo estaba yo relatando.
Es una de las grandes canciones.
Se ríe además, Domingo García, es un poco sí, doctor, ¿eh? Domingo sí, García, sí, sí. Se ríe. Porque además, todo esto lo has vivido tú, cabrón, todo lo has vivido tú.
De un autor, además, que se llama Antonio Santos, que sigue siendo gran amigo mío, que bueno, pues que me dio la canción y a raíz de todo esto se convirtió en el director artístico de Madison.
Mira,
fíjate, ahí empezó una relación. Es que la vida tiene muchas vueltas.
Y Carlos San Martín, la vida da muchas vueltas. Hoy me vuelvo a encontrar contigo aquí. Hablamos de un álbum de cromos, un álbum espectacular, canciones. El álbum, la colección de cromos con la historia de la música española a través de sus canciones y artistas. ¿Cuál es el cromo más difícil del álbum? Aquel que no sabíais ni dónde ubicarlo, cómo lo hacemos, cómo lo encontramos. Está buena, ¿eh? También, Carlos, alguna buena de pregunta te tengo que hacer, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que me pillas así a contrapié, porque realmente cromos difíciles no, cromos, o sea, hemos tenido artistas difíciles, cromos no, pero artistas que, bueno, en la colección hay artistas que hemos querido incluir y que no nos han dado permiso, no son muy pocos, poquísimos, ¿no? Pero por un lado, otros
artistas que no nos han dado permiso, no lo puedo entender.
No, es que todos los artistas nos tienen que haber dado permiso para incluirlos. Hay los bloques grandes que pertenecen a las compañías multinacionales, no hay ningún problema porque se lo pides a ella y la compañía te da el permiso para todos sus artistas, ¿no? Que hay una anécdota que hay compañías que al darles nosotros la lista de artistas que necesitábamos suyos, descubrieron que tenían esos artistas que no lo sabían. O sea que... pero bueno, esto...
Pero es un poco... Vamos a ver.
Sí, sí, pero... Mira, hay compañías que han comprado otras compañías durante todo su ciclo.
Y en esa metamorfosis van pasando cosas, ¿no?
Claro, van pasando cosas que desaparecen contratos, desaparecen, pues bueno, pues información. Y entonces dice, ¡ay, este artista era mío! ¿Es nuestro este artista? No. Dices, sí, claro, que porque yo lo saqué. Yo estaba en la compañía cuando se editó ese disco, ¿no? Y entonces puede pasar también que ya el disco haya perdido la vigencia, o sea, que ya no esté en contrato, porque era licencia para 10 o 15 años y se haya perdido, ¿no? Pero en general, pues bueno, se han dado cuenta las compañías que realmente tienen más artistas de lo que ellos creían.
Compañías que han dejado de existir y que incluso sus propietarios han fallecido. Nos pasó con Modestia Aparte. Modestia Aparte no podía haber ido las portadas de la primera compañía de Salamandra, no podían ir porque no encontrábamos. Y creo que el dueño de Salamandra falleció. Entonces, según tengo oído, la verdad es que no tengo ahí relación. Y bueno, encontramos que Discos Lollipop había comprado los masters y las portadas, obviamente.
Por tanto, follón en la Galaxia 4, ¿no?
Localizamos a Miguel Ángel Sánchez de Lollipop y fue él que nos dio el permiso y además encantado, y se ha convertido en un gran amigo además de la casa, ¿no?
La verdad que hemos descubierto la metamorfosis de muchas compañías, ¿no? Hay unas que realmente desaparecieron, pero hay, por ejemplo, ¿cómo se llama? Acción, me parece, que era el sello del grupo Prisa, que sacaron en una época, sacaron música, pues ahora está en manos de Tanta Media, que es lo que era antes Equipo.
Madre de Dios.
No. Hemos descubierto un proceso de cambios de compañías.
Y todo esto os lo habéis mamado vosotros. Y llamadas telefónicas una detrás de otra.
Y hoy en día tú sabes que hay muchos artistas que son autónomos. Entonces
se autoproducen, por tanto,
exactamente,
ya.
Exactamente. Hay que localizar los artistas, dónde están. O sea, ha sido terrible.
Hablarles en chino, oye, es que tenemos para un álbum de cromos, pero ¿de qué me estás hablando? Y tal. O sea, no entendían absolutamente nada.
Claro, interactivo, dices, un álbum de cromos. Sí.
Y bueno, yo digo, por añadir lo que, por concluir lo que ha dicho Carlos, hay pocos artistas que se han negado con los dedos de la mano. Hemos tenido alguna anécdota que no queremos contar con el micrófono abierto. Y lo que sí es cierto es que la acogida de todo el mundo ha sido fantástica, o sea, a todo el mundo le ha encantado la idea, y que los los que hay algunos de los que se han negado que no han entendido bien el proyecto, que a lo mejor han pensado que era el típico álbum de Cromos de los años 60, donde había pues artistas de fans y los actores de las series de televisión, cosas de...
Claro, yo también, cosa sí, yo también entiendo una cosa, Pablo Pinilla, sí. Carlos San Martín, y estará Domingo García, que yo creo que Domingo y Íñigo me van a dar la razón. Es muy difícil tirarte una hora o dos horas hablando con cada uno para explicar eso y que te entiendan.
Y todo el día.
Porque en dos horas igual
día,
no te entienden,
y todo
claro.
Día,
y todo cascando, y cascando. Es un álbum de cromos interactivo, mira, que es una historia de la música española, y hay mucha gente que dirá, ¿qué me está contando?
Esa llamada a las 8 de la tarde y con Carlos. Oye, Carlos, yo no puedo más. Yo le he explicado a 22 tipos hoy lo que es el álbum y Carlos me decía, pero si yo llevo 20 y se vuelven locos. Hay gente que es estupendo y otra gente que me manda directamente a freír puñetas. O sea, te quiero decir que piensan que somos un call center o algo así. O sea,
una pregunta que yo os hago. Aparte, repíteme, Pablo, sí, por favor, si eres tan amable, Pablo Pinilla, sí, la web para comprar el álbum.
Pues mira, es www.cancioneselalbum. Como se titula el esto, cancioneselalbum.com.
Vale, y yo os pregunto una cosa a los que estáis aquí, ¿y no sería una buena idea hablar con la Casa del Libro y vender esto a la Casa del Libro?
Es que los...
Porque esto, esto es puñetera cultura.
Sí,
porque la Casa del Libro es el sitio donde vamos todos a repasar.
Y las grandes superficies y la famosa, bueno, plataforma digital que funciona en este país, ¿no? En todo el mundo, vamos. Pero los márgenes que nos piden, o sea, son tan grandes que de momento no podemos dárselos. Entonces, mira, nosotros hemos estado de promoción en Sevilla y una librería nos localizó diciendo que había ido gente a preguntar por el álbum y si no lo podía comprar. Y desgraciadamente, claro, le digo, ¿y qué descuento queréis? Pues queremos el habitual, que es... Vamos, un 40, un 45, ¿no?
Hostia, pero eso es de locos, ¿no?
No, pero
eso
es lo habitual.
Eso sí,
No sé, las grandes editoriales hacen ese descuento en las librerías. Claro. Entonces,
yo no tenía ni idea de eso.
Sí, yo pensaba
que los descuentos estaban en torno al 25-30%, como máximo.
Esto es las grandes superficies y lo mejor las plataformas digitales. Pero las librerías tienen un porcentaje muy grande porque se quedan con los libros. Así como las grandes superficies...
Te lo devuelven.
Te lo devuelven, aparentemente las librerías no te lo pueden devolver, con lo cual el porcentaje es más alto. Y como contábamos al principio que es artesanal, y de momento pues intentamos recuperar toda la inversión, que ha sido mucha invertida para todo.
Vale, y yo que soy un poco cabroncete de España, os hago la pregunta
y además hay una cosa, a la hora de poner el precio, que no sé si va por ahí tu pregunta, aquí hay dos formatos, vamos a ver, empezamos pensando en el típico álbum de cromos normal de toda la vida, y en irnos a kioscos hubiera estado fantástico. Yo sí me cuento la anécdota de que, imagínate, media España haciendo la colección de cromos sonoros de la música, el presidente del gobierno llamando a uno de sus ministros, te cambio el cromo de Sabina por el cromo de María Jiménez. Hubiera sido la bomba, ¿no? Pero bueno, no fue posible. Después hicimos una maqueta del álbum, la empezamos a enseñar, y obviamente queríamos el álbum con los cromos por separado para esto. Fuimos a kioscos, los kioscos están desapareciendo, y la gente que iba viéndolo, pues la maqueta, nos decía, oye, es que a mí me gusta así. Es que
además,
yo no
la
tengo...
distribución en kioscos es imposible. Es imposible. Además, te los devuelven.
Del 48 al 52%.
En condiciones ya no sabes cómo.
100% deteriorado, te lo pueden devolver y no te dan información en 6 meses. Es cojonudo porque esto es una obra de arte, una joya. Que hay
para
que
mí lo es, con, así pensamos todos.
Sí, hay que tratarla con mimo. O sea, no es con, una cosa,
por eso yo he hablado de la Casa del Libro, porque me parecía que eso hay que colocarlo en la cultura como se merece.
Claro.
Bueno, mi pregunta no iba para preguntaros qué vale cada álbum, no.
Bueno, yo te lo
¿qué habéis invertido en el álbum?
Mucho.
Esta también es buena, ¿eh?
Bueno, esfuerzo,
miles de euros. Soltaron...
No. Vamos a ver.
Yo te lo digo, tres años
de trabajo hemos invertido. Sí. Primero, tres
cuenta,
años.
Cuenta. Vamos a ver. Es que estoy hasta los cojones en este país de que la gente, cuando hable de dinero, no cuente la inversión de los años que lleva trabajando.
Claro.
Eso vale dinero.
Sí.
No solo vale dinero el fabricarlo.
¿Y a cuánto valoras
esas llamadas? 20 llamadas al día. 20 llamadas al día contando la misma historia y que te digan, esto me suena chino, pues eso cuesta dinero. O sea que...
No. Y aparte del...
Hay una cifra, Pablo.
Sí. Aparte del tiempo, como dice Carlos, que no se puede valorar lo que valen sus horas o las mías, es que eso es una realidad, pues estaremos en torno entre 90 y 100 mil euros, ¿eh? para lanzarlo. La fabricación
es una inversión muy guapa, ¿eh?
La fabricación es cara.
El papel es carísimo, cada día diseño, sube más, no, es difícil encontrarlo.
Sí. El diseño ha sido muy cuidado, o sea, si te has dado cuenta, cada cromo lleva un distintivo según la época en el que se escuchaba la música. No sé, unos llevan una gramola, otros llevan los de los 60 llevan un vinilo, los de los 70 un cassette. Y bueno, te digo, hemos tratado de cuidar todo, absolutamente la
portada.
Fíjate
si lo cuidamos, que tuvimos que destruir 5.000 álbumes para que no llegaran al mercado en la manera que nosotros no le dábamos el visto bueno. O sea, que queríamos que saliera perfecto. Y desgraciadamente la imprenta, entre todos, bueno, pues hubo un error o varios errores y hemos destruido, además, personalmente, porque eso hay que ir con mucho cuidado, hemos destruido 5.000 álbumes. 5.000 álbumes, ¿vale? O sea,
que cuando, Oscar yo, de Cantabria quiere decir, ibas a decir, sí. acaba tu palo.
No, que yo creo mucho en que el álbum acabará siendo un éxito, porque yo creo mucho en el destino, ¿no? Y no sé, la historia de mi vida es que siempre al principio todo ha sido muy difícil. Cada vez que me han puesto una cosa difícil, al final he logrado que esto llegara al éxito, ¿no? Entonces yo creo que este álbum, desde la no consecución de los derechos al principio, que nos han costado muchísimos, desde que nadie a nivel gubernamental, a nivel de cultura del país nos haya ayudado, desde que al final decidimos, bueno, vamos a pedir un crédito y vamos a hacerlo artesanalmente nosotros, desde que el intento con todos los las partes comerciales, de que si kioscos, que si librerías, que si no, imposible. Pasa a fabricación y resulta que cuando está esperando todo el mundo el álbum, resulta que te llegan defectuosos y dices, no, esto no lo podemos admitir. Y los devuelves y además dices, no, y además quiero ir yo a destruirlos. Y ya había 200 y pico álbumes comprados que ha habido que ir llamando uno a uno. Si es artesanal, es artesanal para todo, pidiendo excusas, diciendo, has comprado el álbum, te lo agradecemos y dentro de 15 o 20 días, esto se va a retrasar porque ha habido un problema, pero te lo vamos a mandar. Hoy en día empieza a haber unas críticas brutales de todo el mundo encantado, todo el mundo agradeciéndonos el trato artesanal. Así es como se construyen las cosas, ¿sabes? Bueno, te voy a dar una anécdota de ayer
mismo.
Y esta te va a gustar mucho. Mira, ayer vimos, porque tenemos un tercer socio que se encarga de toda la parte de redes y tal, y es el que montó la tienda digital, porque Carlos y yo, la verdad es que eso no sabíamos, ¿no? Entonces ayer nos llama la atención que hay un señor de Navarra que ha intentado comprar el álbum como 7 veces a través de la web. Y cada vez que hay un proceso de compra que no lo logras porque te falla la tarjeta, porque no haces bien alguna cosa,
sí,
pues
la pasarela no te admite.
Sí, te da como cancelado, ¿no? Y este hombre había intentado 7 veces. Y resulta que a la séptima, y siempre quería comprar un álbum de la edición coleccionista. A la séptima, este hombre se debió de equivocar y resulta que le ha cobrado la pasarela 3 álbumes de la edición coleccionista. Nos llamó la atención. Siempre he intentado comprar uno y ahora desde el momento al final acaba comprando 3. Bueno, pues yo ayer a las 2:30 de la tarde cogí el teléfono, le llamé, le dije, don Joaquín, no voy a decir el apellido, pero don Joaquín, perdone que le esté llamando un domingo, llamo de canciones el álbum. Usted, sí, joder, un señor mayor, lo he intentado muchas veces y tal, sí, he visto que el banco me ha cobrado 3 y tal. Digo, pues no se preocupe porque mañana le vamos a mandar uno y le vamos a reembolsar 2. Somos gente honrada, gente como creo que tiene que ir el mundo. Joder, a partir de ahí. Y chico, estamos orgullosos de esto. Y fíjate, tú no sé cómo serán las grandes superficies, pero una vez que tú has pagado con la pasarela 3, no creo que te llame nadie personalmente a decirte te vamos a devolver 2.
Dice, seguro, pues, que no. Y nosotros, te digo yo que no.
Nosotros estamos en este mundo y en esta tesitura, chico, y vamos a seguir así porque nos sentimos bien así. No se trata solo de querer hacer la parte comercial y ganar dinero.
Y vender,
claro, todos,
y vender, y vender.
Claro, no, todos queremos, vender, pero sabe, queremos que la gente aprecie esto. Esto es algo más que tenemos que recuperar lo invertido, pero esto es algo más, esto es una joya, un recuerdo que la gente va a tener y dentro de 10 años lo va a mirar y va a decir, joder, qué cosa tan bonita. Eso es lo que queremos.
Es que en un libro, es una enciclopedia musical, en un libro tienes 10.000 canciones y tienes todo el proceso de 100 años del grafismo de las carpetas y tienes la evolución del sonido y las canciones de nuestro país. O sea que desde Raquel Meller, que hacía cuplé, como todo el mundo sabe, hasta Zoo o hasta C. Tangana o hasta Rosalía, hasta los más actuales, ¿no?
A mí me parece brutal. Y Oscar de Canta, sí.
Y déjame meter una cuña más, porque esto me lo van a agradecer mis compañeros autores. El álbum trae, pues yo siempre, no, nunca digo libro, porque eso es un álbum de cromos. Pues el álbum trae además la información de las canciones, el año que se editaron y también los autores, que son los grandes olvidados de este país. Y yo, como soy autor, tengo que reivindicar en el que todas, sí, claro, en que todas las televisiones a nivel latino siempre ponen el título de la canción, el artista, y van los autores debajo. En este país los autores nunca han sido importantes. Y señores, sin autores no habría nada. Son los creadores. Hay que darle su sitio.
El día de San Eugenio, yendo hacia el mar, no le conocí. El torero de más problemas, el más castigo de todo Madrid.
Se tienen que sentir importantes. Mientras escuchamos esto, es que son muy importantes. Es que tengo tres tíos conmigo aquí que yo flipo. Oscar de Cantabria, os quería decir algo. ¿Nos arriesgamos?
Sí, sí, por favor.
Una pregunta, chicos. Decís que están todo tipo de música. ¿Habéis puesto algo de hip hop a nivel español?
Claro,
porque tenemos buenos cantantes.
Claro.
Tenemos desde Choyin con el señor Tisi. Sí. A Desterrados, a W, tenemos un montón de cantantes buenos de hip hop. ¿Habéis puesto alguno, cambio?
Sí, sí.
Sí,
ahora te lo decimos.
Absolutamente.
Hostia, tenemos una, todo controlado.
Tenemos una sección que es de rap y hip hop. Y por supuesto, el Chojin sale, claro que sí, y además muy amable a la hora de darnos los permisos y estaba encantado con el álbum. Y bueno, te puedo decir que...
Lo entrevistamos hace un tiempo.
Por supuesto, salen desde Porta, La Mala Rodríguez, Franti, J Mayúscula, en fin, los primeros, como podían ser Zona Bruta, Siete Notas, Siete Colores, El Club de los Poetas Violentos, Los Violadores del Verso, Natch, KCO, en fin, yo qué sé, hasta Gata Katana, que hablamos con su madre, la difunta Gata Katana, y estaba entusiasmada de que nos hubiéramos acordado de su hija para incluirla en el álbum. Por supuesto sale Sohai, Lírico, Sota, en fin, Ayas y Prox. En fin, hay una gran, gran sección de ellos, a pesar de que yo te voy a contar la anécdota de que tengo un hijo rapero. El pequeño de la familia ha salido rapero y cuando le pedí que me ayudara me dio una lista de casi 200 raperos, cosa imposible porque no acabaríamos nunca el álbum. Le hemos dedicado una sección con lo más importante. Pero,
y además hay que tener en cuenta que la mayoría son autónomos los raperos.
Sí, o sea, entonces, dificilísimo encontrarlos.
Y también hay artistas que hemos querido poner pero que no estaban en Spotify, con lo cual, como tienes que escuchar la música a través de Spotify, claro, no podías ponerlos porque su música no existía.
Bueno, yo no creo que... creo que lo último que os pido es... y os doy las gracias yo esta mañana en este máster que hemos hecho en BOM Radio 4G desde el estudio número 1 y con Twitter desde Cuba Amanece, que la gente os ha podido ver, a Carlos Arbantín y a Pablo Pinilla, dos leyendas de la música al lado de Domingo García, que yo también le tengo mucho cariño a Domingo.
Otra leyenda, ¿eh?
Otra leyenda.
Lo he dicho, he hablado de tres leyendas. Para finalizar, la gente que se quiera comprar este álbum, ¿qué vale Pablo Pinilla y dónde se puede conseguir de nuevo? Creo que tenemos que también facilitar la promoción.
Sí, sí, por supuesto. Mira, hay dos versiones del álbum. Una que es el álbum básico, que va con los cromos impresos, y esta cuesta 49,99, prácticamente 50 euros. Y luego tienes una versión de la edición coleccionista, donde viene el álbum con todos los espacios de los cromos para pegar, y viene detrás vienen 75 láminas que van retractiladas al álbum, donde van todos los cromos troquelados. De ahí despegas el cromo y te lo llevas al espacio del álbum.
La
edición coleccionista, que es un magnífico, magnífico regalo y además un gran pasatiempo, y esta vale 79,99. O sea, 80
me parece
euros.
Que está dentro de una...
Sí,
de...
hemos tratado de que sabemos el momento económico del
¿Dónde
país.
¿Dónde se puede comprar? Y ya con esto finalizamos y gracias.
Pues, www.cancioneselalbum.com.
Pablo Pinilla, gracias.
Muchísimas gracias a ti, Fernando.
Hoy con la esencia
increíble
de la música.
Increíble encontrarte otra vez, después de tanto tiempo.
Muchas gracias, Pablo. Carlos San Martín, un honor estar contigo también aquí.
Un placer estar aquí y bueno, y verte de nuevo y poder abrazarte.
Gracias, Carlos. Domingo García, gracias, tío. Te queremos un montón, ¿eh?
Muchísimas gracias. Gracias a ti.
Tienes una clase también tú que no puedes con ella. Bueno, que nos vamos, que no queda más tiempo. A partir de las 11 de la mañana, Tony Miranda dándolo todo en Planeta Disco de Verano. Adiós.
Adiós. No supe qué decir y enamorado de ti y pasando las horas.
Desde que amanece apetece.